desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenas tardes a todos, especialmente los que nos siguen por medio de YouTube, Radio Bautista y Facebook. Hoy se termina una aventura que tomó 24 años para poder llegar acá. De los 26 años que tengo de estar al frente de esta iglesia, 24 años el Señor me dio la fortaleza, la salud y la convicción de poder hacer algo que creí que iba a ser posible y lo logramos. Hacer por muchas veces, por tantos años, casi un cuarto de siglo, tomar 4 cultos dominicales, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Hemos llenado este edificio más de 20 veces, se han puesto 20 iglesias. Y ahora, en una forma bastante prudente, el próximo domingo, que es el aniversario de nuestra iglesia, comenzamos con un solo culto, a partir de las 11 de la mañana. Va a haber una pequeña expansión, vamos a meter nosotros unas 80 sillas más para poder tener un buen auditorio, un buen santuario en donde podamos tener un buen grupo de hermanos, probablemente más de 600, 700 personas adorando al unísono aquí en la casa de nuestro Dios. Y bueno, se termina, yo le agradezco al Señor todos estos años, jamás falté a un culto, nunca por enfermedad, nunca, ni por nada, ni por nadie. Dejé de estar en donde Dios me quiere que esté. Así que hoy yo quiero agradecerle a todo este equipo maravilloso de líderes, los diáconos, el liderazgo de la iglesia, que fueron puntuales, que fueron responsables, que fueron los que manifestaron su entrega, los que creyeron en todo esto, los que nunca se movieron, los que siempre estuvieron en el lugar donde Dios los había colocado. Y así que ya la otra semana pues comenzamos con esto. Habrá una modificación tanto en YouTube, en Facebook y Radio Bautista, se van a poner algunos spots de anuncio para que la gente esté enterada y se puedan tomar pues las medidas acerca de esto. Ya no va a haber más culto, 10 de la mañana, no más culto a las 11 y media, un solo culto a las 11 de la mañana y regresamos por la tarde a las 6 de la tarde. Siempre miércoles 7 de la noche y siempre viernes a las 7 de la noche. Estamos ya en el libro número 22 de la Biblia, que es el libro de Cantares. Voy a pedirle por favor a la congregación que nos pongamos en pie. He titulado el mensaje de esta mañana, tarde, La fragancia del cristiano. En inglés este libro se llama The Songs of Solomon o Los Cantares, las canciones de Salomón. En las Biblias, en español, solamente tiene el título así, que son Cantares. En el capítulo 2, versículos 1 al 3, vamos a dar lectura, yo voy a leer en el versículo 1 y el 2, y en el versículo 3, por favor, fuertecito, y le quiero contar esto, que si Dios permite, a partir del próximo domingo, nosotros vamos a tener audios o micrófonos en todas partes del auditorio para que se escuche la lectura bíblica y también además de esto van a haber cámaras. Estamos tratando la manera de que van a haber diferentes tomas, no solamente al pastor cuando está predicando, sino que también a toda la congregación cuando está adorando, cuando está alabando al Señor. Cantares, capítulo 2, 1 y 2, leo yo, en el 3 lo hacemos todos. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Todos en el 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Padre, tenemos tu palabra, la eterna, la inerrante, la gloriosa, la preciosa palabra tuya, la tenemos en nuestras manos. Y en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a hacer esto que hicimos en el culto de las 10 de la mañana. Tenemos tiempo para hacerlo. Así que vamos a echarnos un piscinazo, un clavado. Vamos a mencionar los 22 libros de la Biblia, de los cuales ya hemos predicado. Déjenme iniciar y luego ustedes continúan. Fuertecito, por favor. Primer libro de la Biblia es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primer Libro de Samuel, Segundo Libro de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. ¡Wow! ¡Los felicito! Se saben 22 libros de la Biblia. ¡Vaya, gloria a Dios! Me alegra mucho. Este libro es el libro número 22 de la Biblia. Este libro es el número 5 del bloque de los libros llamados libros poéticos. Ya hemos entrado en tres diferentes de los 66 libros de la Biblia. Ya hemos visto tres bloques o tres segmentos. Ya hemos visto el Pentateuco, que es de Génesis hasta Deuteronomio. Ya hemos visto también el libro de los libros históricos, que es el libro desde el libro de Josué hasta Esther. Y luego hemos visto los cinco libros poéticos, desde el libro de Job hasta el libro de Cantares. Próximo domingo entramos con los libros de los profetas mayores, que son Isaías, que son también el libro de Jeremías, que son el libro de Lamentaciones, y luego que son el libro de Ezequiel y Daniel. Entonces vamos a ver lo que son profetas mayores, y luego entramos en los últimos 12 libros, que son los libros de los profetas menores. Este libro, el libro de los Cantares, fue escrito allá en los años 900 antes de Cristo por el rey Salomón. Y es un libro interesante porque es considerado por algunos liberales, por algunos escépticos, por algunas personas que quieren ver siempre errores o contradicciones en la Biblia. Dicen que este libro es un libro erótico y que por el vocabulario o por las metáforas o por los símiles que aparecen acá en el libro, no debería o nunca debió ser incluido este libro en el canon de las Sagradas Escrituras por su vocabulario en el encontrado. Pero pasaron todas las pruebas, es un libro escrito por el rey Salomón, las metáforas, y en realidad lo que hace es presentar a Jesucristo como la rosa de Sarón y como el lirio de los valles. Hablando de la fragancia del cristiano, yo pienso, y usted sabe y da cuenta de todo esto, que la fragancia de una persona se va determinando muchas veces por el tipo de trabajo que hace. No sé si usted se ha dado cuenta, pero es increíble, porque esto no necesita ciencia. Dios así nos quiso hacer. Pero ¿sabe usted que cada uno de nosotros tenemos un olor particular? Usted huele distinto a su mujer. Su esposa huele distinto a su hija. Algunos huelen y otros hieden, ¿verdad? Entonces ya no es olor, sino que es tufito, ¿verdad? Ya no es... Unos you smell y otros stink, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos una fragancia particular que nos distingue. Así como nuestras huellas digitales, así como el iris de nuestros ojos, que son particulares, también nuestro cuerpo tiene un olor, despide un olor. Entonces, en base a esto, y pensando yo en la general manager de todas las fragancias que vende, Mónica, te mencioné en el culto a las 10 de la mañana también, ¿oíste? Por todas las esencias que vende Mónica, nosotros nos damos cuenta que hay diferentes fragancias en el mundo, de rosas, de flores o de especias que dan su diferente olor. Ahora, la fragancia se va determinando en la vida y muchas veces nosotros identificamos a una persona por el trabajo que hace. Por ejemplo, el carpintero indiscutiblemente que huele distinto a un mecánico. El carpintero está en contacto con la madera. El carpintero está en contacto con el aserrín, con todo ese aroma, ¿no?, que despide la madera en el trabajo que está haciendo con la sierra y todo esto. Entonces, se le impregna en su cuerpo, en su cabello, en su ropa, y se va quedando ya, sabemos que es un carpintero. Usted puede fácilmente identificar a un mecánico porque huele a diésel, huele a aceite, huele pues también a gasolina, al hierro o al fierro, ¿verdad?, que tiene las llaves que usa. Hermana, si nos ayuda con la niña, si nos podría ayudar con la niña, hable con la mamá, hable con la... Si salen un poquito nada más para que esté tranquila, porque no va a dejar escuchar a los hermanos. Ese es el problema. Ya. Entonces, el carpintero huele de una forma. El mecánico huele a aceite, a gasolina, a diésel. El cocinero también, su cuerpo, su ropa se va impregnando del aroma de las comidas. Yo les he contado a algunos de ustedes que uno de mis restaurantes favoritos, cuando yo tengo ganas de comer milanesas, es el restaurante La Internacional, allá en la calle Internacional. Venden unas milanesas, le llaman orejas de elefante. Riquísimo, pero sale apestoso uno a milanesa. Se te pega en la ropa y la gente ya sabe de dónde vienes, ¿verdad? ¿En dónde comiste? El cocinero huele a la comida preparada. Uno de los lugares que yo más disfruto entrar es, por ejemplo, a las farmacias. Cuando tú entras a una farmacia, el aroma. Cuando tú entras a la clínica de un doctor, el aroma que despide, ¿no? La química de las pastillas, de las medicinas. Es una cosa agradable. El pescador, pues indiscutiblemente que huele a pescado, huele a los mariscos, porque esa es su naturaleza, ese es su hábitat. Entonces, creo que me va a entender el mensaje en esta mañana. Porque si nosotros, oiga esto, si nosotros nacimos de nuevo, si nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y si Jesús es la rosa de Sarón, nosotros tenemos que oler a Jesús. Nosotros tenemos que oler a Cristo. Nosotros no podemos oler a infierno, nosotros no podemos oler a azufre, nosotros no podemos oler a fuego, porque ya no estamos en ese hábitat. Nosotros ya formamos parte del reino de los cielos. Jesucristo vino a salvarnos, a darnos vida eterna. Dice la Biblia que morimos juntamente con Él. Dice la Biblia que resucitamos juntamente con Él. Y dice la Biblia que Jesús nos hizo sentar en lugares celestiales donde Él está sentado. Entonces creo que me va a entender usted el mensaje ahora. Que nosotros debemos de, no solamente irradiar porque somos la luz del mundo, dar sabor al mundo porque somos la sal del mundo, sino que también tenemos que darle sabor al mundo en donde vivimos porque somos nosotros la fragancia de Cristo, el aroma de Cristo. En la Biblia nosotros encontramos una cantidad hermosa de nombres de Cristo que son utilizados como metáforas para poder explicar con más claridad de lo que representa. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el buen pastor. Pero también Jesús es la rosa de Sarón. Y ahí es donde muchos cristianos, músicos cristianos, muchos poetas cristianos, muchos escritores cristianos, se han inspirado, no solamente en este libro, para escribir, sino que también los músicos para poder cantar, o los compositores para poder escribir sus canciones. ¿Cuál es la fragancia de nosotros en la casa? ¿Cuál es la fragancia de nosotros en el trabajo? ¿Cuál es la fragancia de nosotros en el vecindario? ¿Cuál es la fragancia de nosotros con los amigos? ¿Cuál es la fragancia de nosotros cuando socializamos? ¿Cuál es la fragancia de nosotros en la iglesia? Porque si nosotros no olemos, si nuestro cuerpo, si nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón no despide la fragancia de Cristo, entonces Cristo no está en nosotros. Eso es de seguro. Entonces tenemos que aprender esto. La fragancia de Cristo es la que tiene que estar adentro, impregnada, inmersa, metida hasta en la dermis y en la epidermis. Vamos a ver el primer punto. La fragancia de la rosa de Sarón. Quiero pedirles perdón, quiero pedir disculpas si no los veo, algunos de ustedes a los ojos, si no manejo mi vista para poder ver en el abanico donde está la congregación. Porque la información que tengo es tan importante y no quiero depender yo solamente de mi habilidad. Es más, les he confesado muchísimas veces que yo no soy un predicador tan habilidoso. Yo no puedo separarme del púlpito, yo no puedo alejarme del púlpito. Yo me siento incómodo cuando no estoy enfrente de mis notas. O sea, es un defecto de fábrica. Yo admiro verdaderamente a otros predicadores que tienen la habilidad para separarse del púlpito y dialogan y hablan y alegorizan y explican. Y digo, no los envidio, no solamente admiro, no los envidio, porque esta es mi naturaleza, así me hizo Dios. No sé si es una virtud, si es un defecto, pero así es. Entonces, hay muchas cosas que prefiero mejor bajar mi vista para poderse las dar a ustedes, porque además de estudiarlas, de transliterarlas, se las quiero pasar justo exactamente como aparecen. Ahora, capítulo 2, versículo 1. Vea esto. Yo soy, dice la Biblia, yo soy la rosa de Sarón. ¿Se puede usted llegar a imaginar? ¿Puede usted aceptar? ¿Puede usted digerir? ¿Puede usted asimilar más que todo? lo que yo le voy a explicar de cómo la Biblia, cómo Dios y cómo Jesucristo en las Escrituras describe a través de la Rosa de Sarón a un cristiano. Es tan lindo, es tan importante. ¿Sabía usted que Sarón, por ejemplo, es el nombre de dos regiones y que están ubicadas allá en Palestina? Y está ubicado entre el Monte Carmelo y el puerto de Jope. En esa región está considerado como uno de los lugares más fértiles, donde hay demasiada vegetación. Por cierto, es un lugar muy especial para poder pastar. Quiero darle esto, no aparece en la figura, no tenemos un PowerPoint para esto, pero le voy a dar el nombre científico de lo que es, por ejemplo, la Rosa de Sarón. Así como dice el griego, Tulipa Sharonensis. Esta es una definición. Este es el nombre científico, así como el nombre científico de la marihuana y de la mota es el cannabis, ¿verdad? Entonces, okay, el nombre científico de lo que es la Rosa de Sarón es Tulipa Sharonensis. Mire, Sarón es una región altamente fértil. Y debido a que esta región, o a esa parte, o a esa área de Palestina, que está comprendida entre Monte Carmelo y también el puerto de Jope, ahí hay demasiados pastos. Ahí hay, pero una cantidad impresionante, que es el escenario o que es el lugar preferible o preferido por todos los pastores para sacar a sus ovejitas a pastar. Usted sabe que, por ejemplo, estados como Coahuila, estados también como, por ejemplo, como Sonora y Nuevo León, en algunos lugares, se da muy buen ganado. O sea, el mejor ganado que hay en la República Mexicana está acá. Acá, por ejemplo, en Texas, es un lugar donde, por eso, mucha carne, que no solamente que se consume acá en los Estados Unidos, sino que se exporta a otras partes del mundo, se da en regiones que son altamente calificadas por el pasto que tienen. Entonces, la Rosa de Sarón, solamente vea esto, solamente vea la belleza, solamente vea la naturaleza, solamente vea su ADN, es impresionante. Y esa región, además de ser altamente fértil, es una región especializada para la ganadería, la habitación de ovejas, y es un lugar apto para pastar. Quiero explicarle esto. Nosotros los cristianos, nosotros los nacidos de nuevo, nosotros los hijos de Dios, nosotros los que tenemos a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, jamás en la vida, no importa dónde estemos, estaremos solos. Porque siempre Dios nos va a poner en donde haya un creyente o donde haya un lugar a donde yo pueda ir a adorar. Una de las preocupaciones, y esto la hermana Oralia lo hace, es la que más se preocupa que esto se haga así, es que a cada uno de los 2,777 migrantes que han pasado por nuestra iglesia, se les entrega una tarjetita del pastor. Se llevan mi número de teléfono de casa, número de teléfono de celular, número de teléfono de la iglesia, el correo electrónico. ¿Por qué? Porque queremos estar en contacto con ellos. Porque nuestro interés no es solamente que se conviertan al Evangelio, sino que continúen su peregrinaje a donde van. Entonces, muchos de ellos nos llaman, se comunican con nosotros, y yo lo que hago es buscar a un pastor de una iglesia local a donde ellos están para que los vayan a visitar y que esta gente. No importa a dónde la vida le lleve, no importa a dónde la vida a usted lo vaya a arrojar, siempre va a haber un cristiano cerca de usted. Siempre va a haber algo en donde usted se puede inspirar. Está en el hospital, va a llegar un capellán. Usted está en la cárcel, va a llegar un predicador. Siempre. Y esa es una naturaleza. ¿Por qué? Porque este es el hábitat del cristiano. Dios ha preparado todo esto para que nosotros no andemos solos. Él se ha encargado, de acuerdo al Salmo 23, a pastorearnos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es lo que pasaba en esa región del Monte Carmelo y la que comprendía Sarón, que es la región donde se da la Rosa de Sarón y el puerto de Jope. Siempre va a haber familia. Hermano, yo no quiero corregir, solamente quiero explicar esto. La familia que más le interesa a Dios es su familia, no la nuestra. La familia más importante nuestra no es la familia de la sangre, no es la familia de la carne, es la familia de Dios. El apóstol Pablo dice, no nos olvidemos de hacer el bien, especialmente a los hermanos, a la familia de la fe. Nosotros no debemos de tener nuestras preferencias, nuestra predilección con mamá, con papá, con los tíos, con los primos, con los hijos. Debe de ser el pueblo de Dios, debe de ser la iglesia, debe de ser los nacidos. Yo no digo que tengamos que despreciar a los nuestros. Jesucristo le explicó. Cuando un día vinieron por ahí, le dijeron, he ahí tu mamá y tus hermanos que te buscan. ¿Y quién es mi mamá? ¿Y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. A nosotros nos han metido un gol antropológicamente hablando y sociológicamente hablando, nos han hablado. Nos han dicho que la prioridad de nosotros es la familia. No tratemos de contradecir lo que dice la Biblia. ¿Cómo voy yo, oiga esto, cómo voy yo sabiendo que en casa mi papá es inconverso y si papá se muere sin Cristo se va al infierno? Punto y aparte. Pero tengo un hermano en Cristo que es hermano en la fe, entonces esa es mi familia. Esta es mi familia. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo y eso me recogerás. Yo no estoy tratando la manera de ser un antisocial. No estoy tratando la manera de decir que usted desprecie a su familia. Esa no es la idea. Solamente explicarle que ante los ojos de Dios, nosotros los cristianos siempre estaremos rodeados de hermanos en Cristo que por naturaleza debemos amarnos, debemos de preocuparnos por cada uno de nosotros, debemos de soportarnos, debemos también estar, dice, orar los unos por los otros. La fragancia de la rosa de Sarón es esta, es extraordinaria. Lo que le voy a decir, si no le complace, si no le llena, y si usted no me cree, googleelo. Lo que yo aprendí fue esto. Dame la próxima figura, Conrado. Dice que la rosa de Sarón, el misterio que tiene el aceite o la fragancia de esta rosa, es tan importante que cada uno de los meses del año da una fragancia distinta. Tú que conoces de esto, Mónica, investiga esto, los misterios de Rose of Sharon. The oil, the fragrance, the perfume. Tú que conoces de todo esto. Es impresionante. De enero, huele de una forma. En febrero, de otra forma. En marzo, hasta el fin del año. Impresionante. Una cosa maravillosa. Esto debería decir, estamos hablando de metáforas. Estamos hablando de explicaciones. Bueno, esto debería de ser la vida del cristiano. El cristiano tiene que oler bien. El cristiano tiene que ser la fragancia de la rosa del salón durante todo el año. No solamente en Navidad. Ay, Christmas is... Hay gente que ya puso en Facebook que ya está contando que faltan 200 no sé cuántos días para Navidad. Increíble, oye. I can't wait for Thanksgiving. No viven el presente, ya están viviendo el futuro. Entonces, la fragancia de la rosa del salón es extraordinaria. Cada mes despide un olor. No solamente esto, sino que la belleza y la fragancia, oiga esto, la belleza y la fragancia de esa rosa atrae al olfato de cualquier persona. Por ende, el cristiano tiene que atraer al olfato especialmente de los que no son cristianos. Tu presencia en la casa, tu presencia en el trabajo, tu presencia en la oficina, tu presencia en el vecindario, tu presencia con los amigos, tu presencia cuando socializas, tú tienes que llamar la atención porque tu fragancia despide el aroma de Jesús. La belleza y la fragancia tiene que despertar el interés en el olfato de las otras personas. La vida del creyente, oiga esto, es terrible, terrible lo que usted va a ver ahorita y cómo fue lo que escribió el apóstol Pablo. Dame esto, Conrado, fíjese lo que dice. El apóstol Pablo está usando esto porque conocía estas cuestiones, estos misterios, en las metáforas acerca de las cosas del Antiguo Testamento. Fíjese. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿En quiénes? Discúlpenme lo que le voy a decir. If mom and dad, si tu papá y tu mamá no son cristianos, ellos no despiden olor grato a Dios. No es que Dios sea prejudiced o que Dios sea exclusivista. Es que la persona que no conoce a Dios, la persona que no conoce a Cristo, la persona que no es nacida de nuevo, la Biblia dice que están muertos en delitos y pecados. Entonces, un inconverso no puede olor desatar o sacar o transmitir una fragancia grata ante la nariz de Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, oiga esto, y en los que se pierden, oiga esto, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Una de las cosas, y con esto quiero terminar, la rosa de Sarón. Es uno de los misterios. Esta figura dice que la rosa de Sarón sobrevive a cualquier tipo de plagas. La rosa de Sarón sobrevive a cualquier tipo de temperaturas extremas, ya sea extremadamente frío, ya sea extremadamente caliente, no importa cuál sea la temperatura, la rosa de Sarón siempre da una fragancia, siempre da un olor como ninguna otra de las flores del campo. Pero hay una segunda cosa. En el punto número 2, capítulo 2, versículo 1, la parte B, vea lo que dice la Escritura. Y esto es interesante, póngame atención. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Ok, dame la primera figura, Conrado. Que voy a hablar de esta, y luego, más adelantito, cuando ya mencione el nombre científico, me das la otra figura. El lirio de los valles se da en un lugar distinto, totalmente, diametralmente opuesto a donde es la rosa de Sarón. Por eso es el lirio de los valles. Me preguntaba, fíjense que vino el hermano Pastor Joe Bailey, de Danville, Alabama, 48 horas para estar con nosotros, más de $1,600 en boletos aéreos y unos donativos que nos trajo para Golán. Entonces le di un tour y me dijo, Pastor, let me ask you a question. I see a lot of palm trees here. Do they give coconuts? Le dije, no, they're fake, le dije yo. Estos son fake. Estos no dan, no sé, los que vienen de San Antonio cuando vienen por allá, y usted viene para el valle, inmediatamente se da cuenta que una de las unas cosas que usted distingue, que usted caracteriza, que usted puede darse cuenta cuando está regresando al valle, es cuando empieza a ver un montón de palmeras. No te dan ningún coco. Pero aquí viene esto. Es un valle. Por eso que en el valle hay algunas plantas que no se dan. Es por eso que en el valle hay algunas frutas que no se dan. Pero esto es el misterio. Dame ahora, por favorcito, la otra figura. Miren. Crece el lirio de los valles. Crecen los valles como ninguna otra de las plantas. ¿Por qué? Porque los valles no son apropiados para que las flores puedan lucirse en su total fulgor como lo hace en otro lugar. Pero el lirio, es que esto es un fenómeno. Por eso le digo, discúlpeme si no lo veo, y si no, es que yo, pues, cerradito de mente, que no me puedo aprender esto, es maravilloso. Dice, pero el lirio de los valles logra lo que no logra otra planta. El nombre científico es Convallaria majalis. Convallaria majalis. Y con la música de fondo, yo me quedo con esto para explicarle uno de los misterios y una de las cosas que tienen que ver con el lirio de los valles y la vida nuestra. Una de las cosas que tiene que ver con la rosa de Sarón y la vida nuestra. De acuerdo a la rosa de Sarón, nosotros somos la fragancia de Cristo en el mundo inconverso. De acuerdo a la rosa de Sarón, nosotros somos los que llevamos el olor a vida en un mundo de muertos. Pero de acuerdo al lirio de los valles, tiene que ver con esto. Los valles en la vida de los cristianos representan las pruebas, las adversidades. Representan los momentos más bajos, los momentos más tristes, los momentos más duros de nuestra vida. Y esta planta nos enseña una cosa a nosotros. que Cristo es el único que nos da a nosotros la capacidad de lucir nuestra belleza como el lirio de los valles, aunque no estemos pasando un buen momento. ¿Sabe una cosa? Que el lirio de los valles nunca deja de crecer, aunque esté en el valle. ¿Por qué? Porque esa es su característica sobrenatural. Entonces la pregunta de muchos es, ¿cómo es que una planta como el lirio de los valles puede continuar creciendo o puede ser desarrollada en un hábitat que no es el de él? Hermano, el que es perico donde quieres ver de hombre. Yo escucho cosas de pastores, no, es que me vine y no era la ciudad indicada. No, es que estuve aquí y no era la iglesia indicada. No, es que nos venimos con mi esposa y con mis hijos y pienso que no era el tiempo. Y dice, hermano, el que es perico donde quieres verde. Y eso es una de las cosas del lirio de los valles. Que crece y crece y es bello. Dame otra vez la figura, por favor. Es bello. Siempre continúa creciendo, aunque el desarrollo de su naturaleza no esté en el hábitat en donde le corresponde, aunque todo el ambiente sea adverso. Yo, con muchísimo respeto, yo no quiero ni contradecir, ni corregir, ni no sé, no, nunca me he tomado yo o me he apropiado de esto. Pero me chocan las personas. Me chocan las personas que se hacen víctimas. Me chocan las personas que son chillonas, que lloran, que andan dando lástima por ahí. Que toda, no, hermano, esto no puede ser. Esto no puede ser. Nosotros no estamos solos. El Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová morarán por largos días. ¿Qué es eso de andar poniendo en Facebook? I feel lonely. Discúlpeme, por favor, hombre. ¿Y Cristo, pues? No, hermano, discúlpeme, perdón, pero no es así. No creamos las mentiras del diablo. Nosotros tenemos que ser como la rosa de Sarón, dar una fragancia, dar un aroma, siempre, durante todos los días del año. Tenemos que seguir creciendo como el lirio de los valles. Dame, por favor, la última figura, las pruebas. Oiga esto, se lo voy a pasar. El lirio no deja de crecer aunque esté en el valle. Esa es su característica sobresaliente. Entonces la pregunta de muchos es, ¿cómo es que una planta puede continuar su desarrollo en un hábitat que va en su contra? Así es y así debería ser cristiano. Debe de seguir creciendo, debe de estar siempre fuerte, debe de estar siempre robusto, debe de estar siempre bello, debe de estar siempre alegre, aunque todo le sea adverso. Por eso la Biblia dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Concluyo con esto. Esas son verdaderamente y esencialmente las pruebas. Ese es el escenario perfecto utilizado por Dios para que crezcamos espiritualmente y seamos maduros. El lirio de los valles. La presencia de un cristiano, la presencia suya en el mundo en que vivimos, en este mundo en tinieblas, tiene que dar estabilidad y seguridad a mi vida. Nuestra presencia en donde estemos tiene que influenciar especialmente a aquellos que no conocen al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre, gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor por esta palabra linda. Hace 900 años antes de Jesucristo, Señor, ya Salomón había escrito este libro maravilloso, en el cual ahora nos trae a nosotros vida, que nos enseña, no importa dónde estemos, estamos en la cárcel, ahí tenemos que brillar. Estamos en el hospital, ahí tenemos que ser el enfermo más feliz que hay del hospital. En la parada del autobús, no puede venir la tristeza, no puede venir la pesadumbrez, no puede venir la derrota, no puede nada, no puede venir hacer que nosotros tengamos que bajar la mirada. La palabra dice que nuestros ojos deben estar siempre puestos en Jesús. Pero no importa qué vivamos, no importa qué estemos viviendo, siempre vamos a despedir la fragancia de Cristo. Y siempre vamos a crecer y ser bellos como el lirio de los valles. Yo así lo creo porque tu palabra así la dice. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.